Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Buenas, buenas tardes, amigas y amigos de Radio.
Hola, Linda.
Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo es tu nombre? Aquí les saluda Hilda Lizarazu desde su radio amiga, que cuenta con una programación educativa de emergencia para los 7 niveles en que está dividido el plan de estudios que el Ministerio de Educación dicta en las escuelas de todo el país y que, como ya saben, junto con la Secretaría de Medios de la Nación han tenido la buena idea de aprovechar la experiencia previa de los medios públicos y con todo ese contenido audiovisual y sonoro para acompañarles en estos momentos aquí a través de la radio de este ciclo orientado. Así que los bienvengo a este lunes 2 de noviembre. Vamos a comenzar, pero antes de empezar con la clase del día de hoy, la clase barra charla, ¿no? Quiero recordarles de nuestro chatbot.
Sí. Hola, soy chatbot.
Oh, chatbot, qué lindo. Él es de WhatsApp, los espera al final de cada programa con preguntas nada difíciles, aunque a veces uno se puede equivocar. De hecho, me pasó recién.
Manden mensaje.
Sí, manden mensaje sobre lo que escucharon, sobre la clase. Este chatbot es un juego con pistas para llegar a la respuesta correcta. Siempre listo el chat para entrar en acción. Entonces, nuestro amigo el chatbot.
Métase a chatbot.
Todos los días el bot tendrá 10 preguntas sobre los temas que vimos en el programa. Y las preguntas son para cada nivel, así que te vamos a preguntar tu nombre, obviamente, y en qué grado o año estás. Vas a contar con pistas para llegar a la respuesta correcta y cada respuesta correcta también va a contar con más información sobre el tema. Así que, por favor, anoten ya mismo. 11 32 75 21 39. Repito. 11 32 75 21 39. Ese es nuestro chatbot de todos los, desde primer grado a quinto año.
Mande mensaje.
Ay, sí, te vamos a mandar. Bueno, hoy vamos a saludar a las radios de la provincia de San Juan. LRA 23, San Juan, AM 910. LRA 51, Jachal, FM 102.1 en San Juan. Radio Comunitaria Abriendo, allí en San Juan también. Espacios FM 88.5. Y por último, Radio Comunitaria La Lechuza, FM 88.1, allí en San Juan. Saludos para todas las radios, aquí desde Ciclo Orientado. Y bueno, y ahí vamos a bienvenir, aquí vamos a bienvenir a nuestro amigo, profe, Juan Moretti, aquí en el piso. ¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes.
Bien, muy bien.
Bien, y luego en el segundo bloque nos va a estar acompañando nuestro también profe amigo Roberto Camarra, que es el profe de audiovisuales, para tomar el tema de hoy, que es el siguiente. Un bestseller. ¿Es buena o mala literatura? Chunch.
vamos a dejar primero claro que es un bestseller.
Me encantaría.
Algo que me parece que podemos acordar. Igual es algo que es bastante intuitivo. El bestseller.
Habría que poner una palabra en español para bestseller, ¿no? ¿Por qué?
La traducción, digamos, sería el más vendido,
más
¿no?
Vendido.
Sí, de los más vendidos en realidad técnicamente, porque bestseller no es como un disco, digamos, de oro que uno lo gana a cierta cantidad de copias vendidas, por ejemplo, sino que bestseller tiene que ver depende de cuál sea la lista en la que aparece, ¿no? Podemos tener el bestseller de ficción de Argentina o el bestseller de no ficción mundial en cierto periodo, pero a ciertas publicaciones. Entonces, en realidad no hay un número asociado, pero básicamente sabemos que un bestseller es un libro que fue muy vendido.
Muy vendido. Es un concepto muy comercial, altamente comercial, que sí. Lejos tiene que ver con lo que puede tener ese contenido, ¿no? En cierta forma.
Ahí está el tema, ¿no? Si nos vamos a preguntar si el bestseller es buena o mala literatura, eso en realidad, bueno, por supuesto, podemos pensar, pero una cosa es lo comercial, otra cosa es la calidad literaria. Y calidad literaria también es algo que habría que definir y que es medio
bien,
raro, ¿no?
Claro,
es medio inestable.
Sí.
Podríamos decir que lo que le guste, ¿no? Algunas cosas tienen que ver con el gusto, otras tienen que ver también con la complejidad de ciertos textos. En general se cree que hay textos mejores que otros. independientemente del gusto personal.
Claro.
Y eso no necesariamente va a estar relacionado con la cantidad de ventas. Ahora bien, hay un cierto prejuicio, ¿no?
Siempre.
Y a esto es a lo que un poco acomete esta pregunta. Si el bestseller es buena o mala literatura, es una pregunta que solo surge porque hay un cierto prejuicio acerca de que o bien lo que se vende mucho es bueno porque se vende mucho, o bien lo que se vende mucho no es buena literatura, claro, sino literatura simplona, algo muy fácil de leer, algo que entretiene pero que no tiene ninguna profundidad, ¿no? Esto es un poco los prejuicios con los que se lidia cuando pensamos en libros que han vendido grandes cantidades. Por ejemplo, libros que después se convierten en películas, libros muchas veces, libros juveniles, libros infantiles, venden muchas copias. Y también libros de autoayuda, todos estos son géneros que, digamos, desde la academia se los considera un poco menores muchas veces, menores de, en sentido de menor calidad.
Profe, ¿no? Y vos como profesor de literatura, si tenemos que decir un bestseller, que vos, un mejor, más vendido de todos, que te salga primero...
Hay un montón de bestsellers que...
Bueno, pero uno.
Una cosa interesante, pensándolo desde la literatura, es que, por ejemplo, un bestseller sería El Quijote, que vendió muchísimo. Algunos de los libros que mencionamos acá, algunas de las obras que mencionamos acá argentinas, también son técnicamente bestsellers.
El Matadero, por ejemplo, de Esteban Echeverría.
El Matadero quizás no tanto porque apareció después con las obras completas, pero sí La Cautiva de Esteban Echeverría o, sin ir más lejos, El Martín Fierro,
que fue
enormemente exitoso. En ese sentido, podríamos pensarlo como un bestseller, aunque en ese momento todavía no estaba incluido en listas.
No existía la palabra directamente.
Claro, no era ese el criterio. Más bien la palabra bestseller, que como bien indicás, la recibimos directamente desde afuera, ¿no? Recibimos directamente la palabra en inglés, viene del mercado editorial que muchas veces le pone mucho marketing, otra palabra que tenemos afuera, sí, le pone mucho mercadeo, le pone mucho.
Lo mismo pasa con los premios, con los Oscars, con los premios. Es algo así también, es una forma de ayudar a que eso se promocione más, se vea más.
Sí, es una mezcla de el reconocimiento de la obra y del reconocimiento de la difusión de esa obra. Entonces está bastante mezclada con la industria editorial.
Bien.
Sin embargo, podríamos, digamos, para eliminar la idea de que bestseller equivale a mala literatura,
claro,
para eso podríamos empezar por hablar de algunos bestsellers históricos.
Un buen bestseller histórico.
Varios, ¿no? Hay varios. Una es, por ejemplo, El Quijote.
Bien.
Si vamos históricamente, pensaríamos Charles Dickens. Vendía mucho, era muy, muy popular Charles Dickens. Se reconoce como una literatura accesible, pero es buena literatura, o por lo menos, digamos, cumple con...
¿Título de Dickens es el más conocido?
No sé si es el más conocido, pero el más vendido en su momento con 200 millones de copias. Fue, o más de 200 millones en realidad, pero digo, por lo menos 200 millones, fue Historia de dos ciudades, A Tale of Two Cities, de Charles Dickens, una historia ubicada entre París y Londres, y en la época de la Revolución Francesa. Historia de dos ciudades, pero bueno, tenemos otros libros que de los que no tenemos tanto registro. Por ejemplo, en el caso del Quijote se sabe que fueron millones y millones de copias, pero no se sabe exactamente cuántas porque no había una editorial que las centralizara todas. Pero después tenemos, por ejemplo...
La Biblia.
La Biblia se va de mambo. La Biblia se va con 5 billones de copias. Billones, con P.
Eso es un bestseller.
Eso es una enorme aproximación, ¿no? O sea, hay que hacer un cálculo... enorme, pensemos que a partir, digamos, incluso si tomamos, pensemos que lo primero que se imprimió en la imprenta de tipos móviles de Gutenberg fue una Biblia. De ahí para adelante, muchas Biblias, muchas Biblias se difundieron no solo por imprentas editoriales, sino por copias manuscritas, algunas se vendieron, otras se entregaron. Entonces, con los libros que no son de literatura, hay algunas complicaciones. De hecho, pasa lo mismo con el libro rojo de Mao Zedong, que también tuvo, se supone, muchas copias, pero no sabemos exactamente cuántas.
Yo sé que nos estamos yendo un poquitito de por las ramas, pero ¿y los derechos de venta de la Biblia van al Vaticano?
Esto ya es derecho de registro de propiedad intelectual, y eso no hay un autor, digamos, claro. La Biblia sí, de las traducciones, esas cosas, y eso sí tienen otras legislaciones. Pero en particular, si nos cerramos en la literatura, que es un poquito más fácil de rastrear,
bien,
y en la literatura más moderna, que ya está involucrada en las industrias editoriales, tenemos, por ejemplo, el gran éxito del Principito, un libro que de Saint-Exupéry, que muchas habrán leído. El Principito, 150 millones de copias también, ¿no? Enorme, enorme difusión del Principito. El Señor de los Anillos, primero El Hobbit y luego El Señor de los Anillos, pero ambas fueron éxitos de venta mundiales también, muy traducidos, muy difundidos. y el más nuevo, digamos, dentro de estos fenómenos, Harry Potter, ¿no? Harry Potter, que reactivó mucho la literatura juvenil y vendió también 120 millones de copias de la primera serie de libros de Harry Potter, y como serie de libros es la serie de libros más vendida, Harry Potter, todavía.
Mirá.
Entonces, ahí tenemos una serie de ejemplos de libros que se vendieron mucho, que fueron muy populares, de diversos géneros, y no diríamos que están mal escritos, claro. No diríamos que son mala literatura, en el sentido que podemos decir, che, esto...
Es buena literatura y comercial.
Y además comercialmente funciona. Eso nos lleva a un fenómeno muy particular de Latinoamérica, que fue lo que se llamó el boom de los escritores latinoamericanos, ¿no? Y el boom de estos escritores ocurrió justamente en una coincidencia histórica de una gran atención puesta sobre escritores que podemos reconocer, sin miedo a equivocarnos, que eran grandes escritores. Eran muy buenos escritores y empezaban a vender un montón. Entonces,
yo pienso en García Márquez y en Cortázar. ¿Está dentro de ese boom?
Absolutamente. Los cuatro destacados serían García Márquez, que su obra cumbre, digamos, dentro del boom latinoamericano es Cien Años de Soledad, que vendió 30 millones de copias.
Yo pensé que me iba a decir 100 millones de copias.
En ese momento vendió 30 millones de copias. Después se convirtió en un enorme éxito también. Fue reimpreso en muchísimas ediciones. Fue traducido recientemente al chino. Recientemente no, en realidad en los 80. Es una historia interesantísima la que pasa con esa obra, justamente porque se volvió tan como la obra modelo de la literatura latinoamericana de la época, ¿no? Estamos pensando, en principio, en los años 60. Los años 60... un momento en que el mundo estaba bastante, tenía algunos conflictos de modelos políticos, pero en particular se volvió de alguna manera la mirada europea a la producción latinoamericana después del éxito de la Revolución Cubana del 59. Entre la Revolución Cubana en el 59 y más o menos los 70, lo que sería la caída de Allende, 72-73, durante ese periodo hubo muchísima atención puesta sobre las producciones latinoamericanas, con mucho centro en Cortázar, sobre todo Rayuela, en el año 63, en el 64 fue un éxito total de ventas. Gabriel García Márquez con Cien Años de Soledad en el 67, Mario Vargas Llosa con La Ciudad de los Perros, y Carlos Fuentes, mexicano, con La Muerte de Antonio Cruz en el 62. Reflejaban problemas sociales, había una presencia de una identidad latinoamericana, que eso se convirtió en algo muy atractivo para el público europeo y también para el público norteamericano, ¿no?
Profe, entonces, sí. Me gusta interrumpirlo un poquito, yo le pido disculpas, pero yo quiero invitarle a usted, a vos y a los chicos a que escuchemos un audio de estudiantes respondiendo algunas preguntas que ya van a saber ustedes. Vamos a escuchar.
Vamos a escucharlo y después le hablamos de eso.
Bueno, mi nombre es Marco y tengo 19 años. Los libros que leo mayoritariamente son por recomendación de alguien, sea un amigo o un familiar. Al mismo tiempo existe la posibilidad de que tal vez esté interesado en algún tema en particular o lo esté investigando y que eso influya en mi decisión de comprar un libro. Acerca de los libros que venden miles de ejemplares, no sé si es bueno solamente por eso, por ser un libro muy vendido, pero sí a mí en particular como que me lleva a interesarme y decir, bueno, quiero leerlo para saber por qué ese fenómeno. Y lo de conocer libros bestseller, bueno, Principito, El Señor de los Anillos, he leído, bueno, Harry Potter, mismo, sí, esos principalmente. Y de escritores latinoamericanos y argentinos, bueno, he leído a Borges, a Cortázar, a Walsh, a Sábato, y más de Latinoamérica, bueno, he leído a Galeano y a Gabriel García Márquez principalmente.
Marco, 19 años, de Rosario.
Nos contaba Marco acerca de cómo elige los libros y cómo... Y bueno, ¿qué considera que es un bestseller? ¿Qué autores latinoamericanos ha leído? Los autores latinoamericanos que ha leído, Galeano, bueno, mencionó también a Borges, a Cortázar, son justamente autores que se destacan por su obra y también por su éxito comercial. Y bueno, digamos que no podríamos decir que Borges le fue mal en ventas y ciertamente no podríamos decir que es mala literatura.
Claro, como yendo a la música, es como los Beatles.
Exactamente, ¿no? Algo puede ser un éxito y también reconocerse por su calidad artística.
Claro que sí.
Vamos a escuchar un poquito poquito más de esto, porque algo que es interesante es esto de las recomendaciones, ¿no? Cómo se convierte un poco el boca en boca en la manera de decir, bueno, una recomendación personalizada vale más que la mera publicidad. Vamos a escuchar entonces a Tomás Marco de Mar del Plata, que nos va a contar cómo lee él y busca libros.
Mi nombre es Tomás Marco y soy de Mar del Plata. Los libros que leo los suelo elegir leyendo la contraportada por una recomendación o porque tienen una portada linda. Un libro que vendió miles de ejemplares, para mí no es importante ser top, porque la venta de ejemplares de un libro depende mucho del marketing que se ponga detrás de ese libro. Por ejemplo, la cantidad de estantes que ocupa, cuánto tiempo los ocupa, cuántos ejemplares se producen, etcétera, etcétera. Son muy importantes y no tienen nada que ver en sí con la calidad literaria, la gran mayoría de las veces, del texto que está comprando. Títulos de bestseller no conozco ninguno, porque no le presto mucha atención a eso, por lo mismo que en el punto anterior. Cuánto hayan vendido para mí no es algo importante a tener en cuenta. Y escritores latinoamericanos y argentinos que haya leído y conocido, la gran mayoría de lo que leo es argentino y latinoamericano, pero de los que me suelo acordar ahora son de Cortázar, Borges, Arlt, García Márquez, Samantha Schweblin. Y me debo estar olvidando de muchos, pero eso es lo que me acuerdo ahora.
Mira qué bien, puso a Samantha Schweblin.
Puso a Samantha Schweblin, que justamente también podríamos reconocer como un éxito comercial también, sí. ¿No? Un éxito comercial emergente, porque digo, todavía sigue escribiendo, no hace muchos años, es muy joven, vive en Berlín, entonces también su contacto con la industria editorial es otro. Pero una escritora en ciernes que, bueno, a mí me gusta mucho, pero escribió también novelas, cuentos, y que además se dedica a la ficción, ¿no? En un momento en que la ficción también está como resurgiendo de alguna manera.
Me gusta aclarar para los que recién sintonizan que estamos aquí en Ciclo Orientados y que el tema de hoy es si un bestseller es buena o mala literatura, aquí con el profe de literatura.
Bueno, es algo muy interesante lo que decía Tomás acá, algo así como que no importa si vendieron miles de libros o no. Eso no dice nada acerca de la calidad de la obra. Es una forma de acercarse a la obra que me parece que quizás está bueno como objetivo, no obstante es un poco difícil llegar a una librería y no dejarse llevar por una pila gigante de libros que tiene un cartel enorme que dice 10 millones de copias vendidas. Sí. Es muy llamativo y es un poco difícil, ¿no? Negarse a ese atractivo que tiene el hecho de decir, bueno, si a mucha gente le gusta, algo debe tener, ¿no?
Él también indicó lo de la tapa que me llamó la atención, porque una cosa es en un disco, por ejemplo, uno ha comprado discos.
Él indicó la contraportada, sí, incluso. También. Y la contraportada es algo mucho más preciso de, bueno, digo, hay que agarrar. De por sí, la oferta literaria, hay que agarrar un libro, darlo vuelta y mirarlo. Y eso ya es avanzar sobre el paratexto, digamos. Dentro de todo ya estás empezando a leer el libro cuando miras la contraportada. Sí. Entonces, puede decir mucho más que la portada o que el marketing.
Claro, un poquitito la historia.
Claro, dice o la historia o el estilo o más o menos a qué otras cosas se aproxima. Muchas veces, y ahora vamos a escuchar un audio más enseguida, pero antes quiero destacar cómo se repitió de nuevo Borges y Cortázar, ¿no? Se repitieron algunos nombres entre los dos audios que escuchamos, y eso tiene un poco que ver con el fenómeno del boom latinoamericano, porque una de las cosas que ocurrieron en este boom, que fue de alguna manera un boom editorial, un fenómeno también de orden comercial, fue que los autores se convirtieron en marcas, ¿no? De alguna manera, uno veía un libro, miraba el nombre del autor y con eso alcanzaba. Me encantan los libros de tal, eso es. No me encanta tal libro, me encantan los libros de tal. Claro. Entonces, todo lo que saliera después ya era automáticamente, se sabía que iba a anticiparse un éxito comercial. ¿Qué fue lo que pasó en series de libros, en nuevos autores y autoras que están surgiendo y que ya tienen atención comercial? Esto en Latinoamérica se dio en esta época. Vamos a escuchar un audio más de una estudiante que nos manda, Wanda de La Pampa. Nos responde también a estas preguntas acerca de cómo lee, cómo elige los libros y qué son sus bestsellers.
Hola, soy Wanda de La Pampa. Para elegir un libro me tiene que llamar mucho la atención su portada y también la reseña, porque, bueno, como muchos sabemos, nos cuenta más o menos de qué va a tratar el libro y también un poco influye lo que es el autor, porque ya si lo conocemos y hemos leído otros libros que haya escrito, también nos atrae. Creo que un libro que vendió miles de ejemplares no siempre es el mejor, porque muchos se han vendido por el marketing y no terminan siendo los mejores, ¿no? Como que se centran mucho en lo que es el marketing y poder llegar a venderlos, pero no en el contenido. Escritores latinoamericanos o argentinos que sé leer, por ejemplo, son Eduardo Galeano, Cortázar, Magalí Tájes, Edgar Morisoli, entre otros tantos. Y la verdad es que no conozco o no he leído libros puntuales de bestsellers, porque tampoco mucho me llaman la atención, ya que, como mencioné antes, se centran mucho en lo que es el marketing y solo excepciones son libros muy buenos. Por ejemplo, El Principito o la saga de Harry Potter, son muy poquitos.
Escuchábamos recién a Wanda de La Pampa, que una vez más encontramos la palabra marketing en la idea de bestseller y encontramos la idea de calidad de la literatura, que fue parte de las preguntas. Pero nos encontramos entonces un poco con esta idea de, bueno, hay una relación entre algo que vende mucho y algo que es de calidad. Y en ese sentido, me parece que antes de que empecemos a pensar, bueno, y para poder pensar también con un poco más de letra, podemos escuchar a alguien que participó del boom latinoamericano por el lado autoral, a nada menos que a Julio Cortázar, que habla acerca de la naturaleza artística del boom latinoamericano más allá de la naturaleza comercial.
Escuchemos la voz. Yo creo que el boom responde al azar, a ese azar que hace tan bien las cosas. El azar hace muy bien las cosas en la historia, lo hace mucho mejor que la lógica. En un momento histórico importante para América Latina, en que está dominada por un imperialismo que la quiere convertir en una factoría, en una colonia, pues el azar haga que aparezcan 5, 6, 8 excelentes escritores que lanzan un montón de libros y de golpe crean un estado de conciencia que abarca todo el continente.
Porque mira, Joaquín, y esto es importante, tú sabes cómo ha sido atacado el boom, considerándolo una especie de maniobra editorial, considerando que la promoción de los editores había lanzado al boom. Pero puedo decirte que mi obra personal fue hecha en la soledad, fue hecha en la pobreza, fue hecha sin el menor apoyo editorial, y que cuando los editores se despertaron a mis libros, a los libros de Fuentes, a los de García Márquez, a los de Vargas Llosa, se despertaron porque las primeras precarias y difíciles ediciones habían sido bruscamente leídas por un montón de gente que se las pasó de mano en mano, y los editores, que no son tontos y que están ahí para ganar dinero, comprendieron perfectamente que esos escritores había que editarlos. Ellos no nos inventaron a nosotros.
La voz de Julio Cortázar, qué maravilla, con ese acento medio francés que tiene atrás con sus R's. Bueno, vamos a ir al recreo, profe. Vamos a ir al recreo y vamos a escuchar a nada más y nada menos. A los chicos jóvenes les pido que paren las orejas igual, porque es Edmundo Rivero, un cantor de tango, y en este caso, Milonga de Don Quijote.
En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, un caballero flaco, lungo y singular, a fuerza de morfetear libros de caballería, llegó a revirarse un día, y ya colifa el cafaña, salió a imitar las hazañas de los Broly que leía. Dispuesto pa'l entrevero, cargaba facón y lanza, un gordinflón Sancho Panza le servía de escudero. Tenía por parejero un tungo bichoco irrante, sentido pero de aguante, puro hueso sin montura. El de la triste figura lo bautizó Rocinante. Muy pachorriento el baturro Sancho Panza la vivía. Para él, que andaba en la vía del Quijote era un buen curro. Al tranquito de su burro siguió del otro el destino, aconsejando continuo al jockey de Rocinante, cuando en lugar de un gigante el otro chuseó un molino. el cofla salió mormoso del lance con el molino. Pero firme en su destino llegó con Sancho al Toboso. Tras morfarse le hizo el oso a la mina con la idea de que esa cantina rea era un castillo y la ñata era más que una azafata, la bacana Dulcinea. Así fue ese vagabundo rayado de los en malicia, la cinchó por ver justicia y amor de nuevo en el mundo. Quiso la paz, fue profundo el fruto de su cesera, con su verdad que a cualquiera le da de prepo la salsa, cuando adechaba que falsa la realidad, si es fulera. Cansado de tanta aventura, jinete del desengaño, llegó al Quijote a su caño y se murió de amargura. De su lanza y su armadura, de su flete y de su espada, hoy por hoy no queda nada, como no si este poco. La cordura de aquel loco nos alivió en las hinchadas.